Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Estamos de regreso en esta emisión de su programa Derecho a la Radio. Gracias a quienes nos sintonizan y a quienes nos acaban de sintonizar, les recordamos que estamos en la frecuencia 94.9 con el tema Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, y nos acompaña como invitada la licenciada Rocío Abril Morales Loya. Y precisamente entre los temas que estábamos abordando, hay una pregunta que quedó pendiente, bueno, hay varias que quedó pendiente de realizar a nuestra invitada, y tiene que ver con las sanciones. Si hay algún tipo de sanción al centro de trabajo si este no llega a cumplir con esta norma 35.
Sí hay sanciones, y algunas pueden parecer muy severas, pero creo que también hay que analizar el contexto de los efectos y la salud, y estamos hablando a las personas. La regulación de las sanciones como tal no están en la norma 35. Estas las vamos a encontrar en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ahí se van especificando las sanciones de acuerdo a cada uno de los apartados de lo que contempla la seguridad y salud en el trabajo. Pero por poner un ejemplo, pueden ser sanciones que van de 50 a 5,000 salarios mínimos por cada punto de incumplimiento. ¿En qué va a depender que sean 50 o 5,000 salarios mínimos? Pues ya ahí hay una, dentro de la misma reglamentación de la Secretaría o administrativamente, pues ya se analizan temas como la gravedad de la infracción, la capacidad económica, digamos, del centro de trabajo, y si es reincidente o no, y en función de eso, bueno, se van estimando. Pero el costo de un tema de incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo sí es muy alto. Y quizás mejor irnos a la prevención, ¿no? Entonces podríamos evitarlo.
Claro, y bueno, vinculando, pues para que tú seas o el patrón sea afecto de este tipo de sanciones, te preguntaba por qué al cierre del bloque anterior, pues comentabas una serie de obligaciones. Entonces, ¿qué otras obligaciones van a dar pie para que estas sanciones de alguna forma sean ejecutadas en contra de los patrones?
Okay. Las obligaciones en materia laboral siempre son para patrones, pero también para trabajadores, que de repente también luego nos dicen, ay, solo hay obligaciones para la parte patronal y el trabajador, ¿qué pasa? Es un binomio, al final de eso se trata la empresa, y las obligaciones así se marcan. Si bien es cierto, el patrón es el que va a construir esta política que ya mencionábamos, la va a difundir, como en todos los tópicos que tienen que ver con seguridad en el trabajo, tenemos que partir de un diagnóstico. Entonces, por eso la obligación que tiene el patrón de hacer una identificación, análisis, y para empresas o centros de trabajo de más de 50 trabajadores, la norma les pide una evaluación en estos temas de factores de riesgo psicosocial. Otro tema importante, lo que ya les mencionaba, de hecho la misma norma trae una guía, la primera guía, la guía 1, por así decir, es un cuestionario, porque una obligación del patrón es identificar qué trabajadores o qué trabajadoras han tenido o han estado expuestos a un acontecimiento traumático severo. Ese también es un tema importante. Y exámenes médicos. Esa es una obligación que tiene el patrón, pero la norma aquí también es muy clara. Dice, lo puede proporcionar a través de servicios públicos, pero también lo puede hacer a través de servicios privados. Empresas grandes pueden contar ellos mismos con su propio psicólogo o psiquiatra de empresa, y él mismo puede generar, digamos, el seguimiento necesario para la circunstancia que se esté presentando. Entonces, son parte de las obligaciones. Los trabajadores, por su parte, pues evitar acciones o actos que generen esta violencia, que ya en violencia laboral pues tendremos que desmenuzar varios puntos en específico, asistir a todas las reuniones o eventos informativos, cumplir con y participar en el tema de la política de trabajo, participar en los diagnósticos, que más someterse a los propios exámenes médicos. Entonces serían algunas de las obligaciones también para los trabajadores.
Licenciada, y en este contexto de la norma hay una expresión incluso que llama mucho la atención y tiene que ver con el salario emocional. ¿Qué es eso, el salario emocional?
Bueno, el salario emocional no está como tal contemplado en la norma ni en la ley, pero sí es algo que en la academia se ha venido planteando, sobre todo porque, bueno, aquí ya nos vamos a este tema de la era de la globalización o de la posmodernidad o segunda modernidad, los cambios también, el trabajo también se está transformando, ya tenemos trabajo a través de aplicaciones digitales, teletrabajo, y muchas veces escuchamos esos términos de flexibilidad laboral o precarización, y dentro de esos contextos encontramos el concepto de salario emocional. Entonces, el salario emocional se dice que son todos estos elementos que no son económicos, pero que son sí son retribuibles para el trabajador, e incluso hay estudios muy específicos que dicen que esos son los que te arraigan más a la empresa. Ahorita un ejemplo, a lo mejor que todos identificaríamos serían las empresas Google, ¿no? Que decimos, ah, es que patinetas, juegos de video y este tipo de actividades, digamos, extras, que la norma sí habla que se deberá de incentivar actividades deportivas y culturales, pero no te especifica cómo. Pero todos esos puntos pequeñitos, esos esfuerzos que haga el patrón, al final se vuelven incentivos, que vendría siendo esta conceptualización de salario emocional, que es lo que de repente, ahora que tengo posibilidad de acercarme a ciertos grupos de jóvenes, ¿verdad?, de generaciones más recientes, de repente ellos veo cuando están buscando trabajo, solicitudes, le prestan mucha atención a ese tipo de elementos. Y creo que sí, o sea, los estudios tienen razón, de repente estos contextos de salario emocional, aunque no estén como tal normados, sí se vuelven indispensables a la hora de tomar decisión de permanencia, digamos, en un centro de trabajo.
Así, nada más para acotar, efectivamente, en la norma expresamente no está ese concepto en la disposición normativa, pero sí hay elementos en la norma que encuadrarían o que encajarían en la noción de salario emocional.
Así es, y bueno, hablando de ese salario emocional, una pregunta recurrente y que seguramente nuestros radioescuchas estarán haciendo. Si esto implica pues tener un ambiente favorable, con condiciones más sanas, un ambiente incluso libre de estrés, entonces preguntarían, ¿esto implicará también que nos tendrán que reducir la jornada laboral?
Pues legalmente no. A lo mejor, digo, la ley dice que el trabajador y el patrón pueden acordar el tiempo o la jornada de trabajo. La norma nada más te dice máximo 8 horas, ¿verdad? Pero si tú, digamos, se llegan a esos acuerdos de que se reduzca, pues estaría genial. De hecho, las propias instituciones incentivan. Hay un incentivo que se llama Empresa Familiarmente Responsable. Y, digamos, es un reconocimiento, un distintivo que hacen empresas que manejan no la reducción de la jornada, pero flexibilidad, ¿no? Todos tenemos de repente alguna emergencia o algún contexto familiar que atender. Y entonces la norma 35 y estos distintivos, pues lo que promueven es que dentro de la empresa también se dé esa flexibilidad. Pero como tal, bueno, lo que la norma te dice es que no se excedan de las 8 horas, ¿no? O sea, con que se respete la jornada de las 8 horas sería suficiente. Si nos vamos al ámbito de salario emocional y las nuevas tendencias, inclusive hay teóricos que dicen, inclusive Carlos Slim está dentro de ellos, que dicen se debería de reducir incluso los días de trabajo, ¿no? Que sean solo 4 o que las jornadas se reduzcan en su horario. Pero como tal, ahorita la norma no. La norma sí dice nada más, respeten la jornada de las 8 horas. Y de ahí también se puedan hacer espacios de flexibilización. Incluso hay trabajos que no todos los puestos de trabajo son iguales, pero hay puestos de trabajo que se puedan desahogar desde la casa. Entonces también, digamos, no es una obligación, ¿no? Pero sí requiere cumplir también con otros puntos que sí vienen contemplados en la Ley Federal del Trabajo.
De hecho, a propósito del cumplimiento de las obligaciones que entraña esta norma 35, hay una pregunta muy interesante y tiene que ver con que si el centro de trabajo está obligado a contratar alguna empresa externa para fines de que verifique el cumplimiento de las disposiciones de esta norma.
Ah, ok. Sí, en el tema de las unidades de verificación, todas las normas al final pues viene cómo se auditan. La auditoría la hace o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la empresa la puede realizar a través de unidades de verificación. En este caso la norma lo marca como una posibilidad de acudir a una unidad de verificación y que éste emita un dictamen. Los dictámenes van a ser de 2 años, esa va a ser la vigencia. La mayoría de las acciones se programan a 2 años, así lo está marcando la norma. Pero el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo, que digamos es la que marca en específico qué normas sí requieren de unidades de verificación o de laboratorio de pruebas, creo que me parece el 608 del reglamento, no tampoco incluye que factores de riesgo forzosamente se tenga que utilizar una unidad de verificación, pero puede ser una opción.
Perfecto, pues nada más para cerrar esta interesante entrevista, ¿qué son las unidades de verificación? Porque seguramente muchos de los centros de trabajo o patrones estarán preguntando qué es eso.
Son organismos privados de gente, peritos o expertos en el tema, pero no solamente basta que estos se constituyan, sino que tienen que pasar por una acreditación. La Secretaría del Trabajo tiene que publicar una convocatoria donde diga, está abierta la convocatoria para cualquier organismo que se quiera registrar, digamos, ante la Secretaría. Uno de los prerequisitos es que ese ente se acredite ante la EMA. Entonces, primero, pues es una serie de requisitos administrativos documentales, otros tantos de experiencia, y pasa por la EMA y después pasa por los requerimientos de la Secretaría del Trabajo, y siempre que hay que checar que las unidades de verificación que contratemos pues estén autorizadas por la Secretaría. En la misma página de la Secretaría podemos verificar para que también no vayamos a pagar algo que no.
Bueno, pues muchas gracias, licenciada Abril, por acompañarnos en este programa con un tema muy interesante de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Gracias infinitas por estar con nosotros aquí esta noche.
No, gracias a ustedes.
Muy bien, pues a continuación vamos a dar cierre a este bloque que sin duda nos deja con muchas más interrogantes y que es posible que le demos un espacio adicional. Agradecemos a la licenciada Abril por haber estado con nosotros y bueno, a continuación entraremos al siguiente espacio que tiene que ver justamente con este tema. Y bueno, por lo pronto vamos a un corte y volvemos.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.